Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos, iniciamos una nueva edición del Despertar de la Experiencia. Estamos muy contentos de compartir con ustedes, adultos mayores de todo el país y sus familias. Hoy vamos a conversar sobre el trabajo que está realizando en materia de reducción del riesgo de desastres con las personas mayores en nuestro país. También avanzaremos en la sección Mejore su Memoria y, por supuesto, tendremos noticias, música del recuerdo y mucho más. Entramos entonces en materia con nuestra sección que busca mejorar su calidad de vida.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
¿Cómo estás, Álvaro Olavarrieta? Muy bienvenido. Nueva semana.
Nueva semana, y todavía estamos pendientes este con estas consecuencias del condicionamiento. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que habían dos factores que nos podían ayudar a nosotros crear nuestras propias fibras sensibles? O sea, ¿qué se entiende por fibras sensibles? Cierta emocionalidad que tú al escucharla o a que te llegue a tu mente, reacciones inmediatamente, como reacciones con un mal olor, como reacciones con algo que te insulta, así como te reacciones de forma negativa, esta vez lo haga en forma positiva para que te mueva hacia aquellos lugares que tú, ahora de adulto, ¿verdad?, decides que constantemente vas a ir empujando hacia allá. O sea, tener un motor te des cuenta o no, te lleva inconscientemente hacia aquellos lugares, como los que tienen un talento, por ejemplo, y los niños que dibujan están mucho tiempo dibujando, por lo tanto, después desarrollan mucho más sus habilidades, ¿verdad? O los que arman cosas, o los niños que hablan o que se expresan, ¿verdad? Tú dices, yo a mí me gustaría tener un circuito que se expresa en forma natural, ¿sí? Y que me lleva o lleva todo mi cuerpo hacia un lugar, y entonces yo sé que esto lo voy a estar, desarrollando sin que yo me dé cuenta. Por ejemplo, no quiero nunca más mentir. Y vos, dicen por ahí. Bueno, también se podría crear un circuito que te dijera o que te haga sentir bien cada vez que expresas la verdad, pero no solamente como una recompensa, sino porque te hace sentir aliviado, porque es algo que físicamente tú dices es un mejor negocio que ocultar quién soy, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Y eso se puede ir construyendo. ¿Sabes qué? Cuando vaya atrasado, ¿verdad? Y me digan, ¿cuánto te falta? La verdad es que me faltan 15 minutos, voy a poner que me faltan 20 minutos. ¿Sí? Y no, voy llegando,
estoy a la vuelta.
¿Por qué? Porque aunque tú te sientes mejor en ese momento, pero ¿qué pasará con el resto de las personas? Seguro que, ¿entiendes? Obviamente no lo dicen. ¿Te acuerdas el chiste del Festival de Viña? Lo digo, pero no lo pienso.
Ah, claro, claro. O sea, lo pensé, pero no lo dije.
Claro. Entonces, esto de generarte circuitos o fibras sensibles para que tú respondas inconscientemente a eso es una tecnología que China se lo sería maravilloso que ellos lo pudieran crear. Bueno, Una de estas vías era la constancia. ¿Te acuerdas que vimos el ejemplo de la niñita, sí, que su papá no quería jugar con él, con ella, qué sé yo? Y el otro, el vamos a hablar más de eso, por supuesto, solamente lo pusimos como un pequeño esbozo, ¿sí? Ya vamos a llegar un poquito más profundo. Y el otro tiene que ver con la emoción. Uh-huh. Hemos hablado de que una emoción intensa es capaz de desenchufar una neurona de otra, aunque esa unión de neuronas haya estado por mucho tiempo, ¿sí? Como lo hemos conversado, cuando uno tiene un susto intenso, ¿te acuerdas la gente que se le pone el pelo blanco, verdad? O se orina ahí mismo, o sea, puede perder hasta la reputación, pero el miedo era más intenso. Yo he visto personas muy compuestas. Cuando se le escapa el perro a la calle, gritan como desesperados. Dicen, no me importaba, pero contra tal de que no lo atropellaran al... O sea, ese tipo de estímulos son capaces, esa emoción fuerte, son capaces de cambiarte hasta la reputación que tú por tanto tiempo mantenías. Por ejemplo, entonces, esta emoción es capaz de crear circuitos de forma acelerada, ¿sí?, mucho más que un pensamiento, ¿sí? Vale decir, la emoción puede ser hasta 1000 veces más potente que un mero pensamiento. Y fíjate que en el colegio le rendimos culto al puro pensamiento. Y la emoción dejémosla de lado, cuando es la principal vía de cambio, de aprendizaje, de enamoramiento, de compenetración con la, entre comillas, la materia que hay que pasar. O sea, podríamos tener niños bastante más emocionados si supiéramos administrar el recurso energético que da la emoción. En general, la emoción que se ocupa en el colegio es de hacerte sentir tonto o no a la altura. ¿Sí? Y eso nos pasa a todos, hasta los más inteligentes. Es algo perfectible que, bueno, otro día hablaremos de eso.
Es lo que se usó probablemente, puede que haya dado resultado el siglo pasado o el siglo antepasado.
Claro,
pero, y que todavía pero estamos esperando que se reforme.
Yo, Ingrid, pasamos por eso más o menos, sí, claro, en las mismas épocas. Entonces,
por eso te digo, todavía estamos esperando que se reforme.
Claro,
porque bueno, lo que dio resultado hace un par de siglos no puede seguir dando resultado con estas generaciones.
No. Incluso con la nuestra ya había un claro, claro, bueno, tope ahí. Bueno, volvamos al inicio de todo esto para hablar de la emoción. ¿Te acuerdas que decíamos qué era primero, la felicidad o la hormona?
Uh-huh.
Pues llevémoslo al lado negativo. ¿Qué es primero, el sentir que no eres querido o el sentir que no eres querida o aceptado o la hormona que te produce eso? ¿Qué es primero, el que tú sientas que no puedes o que no eres capaz de enfrentar un determinado desafío o que te apocas frente a ese reto o la hormona que te produce eso? Llevémoslo al plano físico. ¿Qué es primero, el pensamiento para mover un brazo o mover el brazo? Ahí se ve más claro.
Claro, ahí se ve más claro. Siempre es el pensamiento.
¿Sí? Pero es tal ese grado de acostumbramiento, le hace perfeccionamiento, que ya ni siquiera notamos la facilidad con la que repetimos algo. Tu estado mental es el resultado de una elección previa, porque tú eliges qué químicos drenas a la sangre, ¿sí? Y esa elección es, por tanto, un movimiento, ¿sí? Un movimiento muy similar a mover los brazos. En este segundo, en el mover los brazos, eliges y luego mueves. Obvio, dices tú, claro, por supuesto. Pero en el primero, o sea, en el estado mental, de eso de, por ejemplo, no sentirte querido o sentir que no puedes, ¿verdad? Eliges y luego drenas el químico, ¿sí? Lo que pasa es que es tan rápida la respuesta y la hemos venido perfeccionando desde todos los años que tú tienes de vida, ¿sí?, que no nos podemos hasta el día de hoy, en cerebros adultos, convencer de que podemos drenar a voluntad un químico. Mira el nivel de desprecio, por así decirlo, o de abandono de la tecnología de química que tenemos. No nos damos cuenta que nosotros mismos podemos drenar un a voluntad un químico. Pero acuérdate los niños con lágrimas de cocodrilo.
Claro.
Ahí tiro un ejemplo. Pero si es tan claro, ¿por qué nosotros como adultos no lo hacemos? O sea, ¿es una habilidad extinta que ya quedó? No, o sea, bueno, ¿para qué vamos a poner ejemplo? Pero el punto es que si un niño lo puede hacer, imagina cómo no tú podrías. Mm. ¿Sí? Lo que pasa es que al momento de mover el brazo, ¿verdad? Lo ves y además lo sientes. Pero al drenar químico, ni lo ves ni lo sientes. ¿Sí? O sea, sentimos la emoción, obviamente, pero como lo hemos dicho hasta el cansancio, si es una emoción positiva, le damos un toque culposo. Gozar con culpa, ¿verdad? Y si es negativa, se lo achacamos al prójimo. Entonces, ¿a qué hora lo vamos a dirigir a que nosotros somos los creadores de eso? O sea, creemos la versión simplificada de la vida emocional y eso lo inculcamos. O sea, como un niño que ve este escritorio de Windows, ¿sí? Y cree de verdad que hay un basurero, cree que hay iconos, ¿sí? No entiende ni acepta que eso puede ser un código de programación fome que está detrás de esa emocionante y colorida fachada, ¿sí? No entiende que hay un lenguaje compuesto de instrucciones, ¿sí? Una tras otra, desde el tamaño de las letras, de los colores, hasta las secuencias de antivirus que se disparan solitas, ¿verdad? Pues así también es nuestro estado mental, ¿verdad? El cómo tú te sientes ahora, o el cómo te evalúas a ti, o el cómo te juzgas, o el cuán capaz uno se siente, unido al estado físico, hambre, sed, frío, cansancio, ¿verdad? Son el resultado de un protocolo, de un programa de computadora que funciona todos los días. Ese es nuestro estado mental. Entonces, ese estado mental resulta ser una consecuencia de ti mismo, o sea, de las órdenes que nos hemos dado a nosotros mismos y a nuestro cerebro para que una vez que ya fue capacitado por mucho tiempo, pueda hacerse cargo de somatizar lo que ya tienes en la cabeza. Y eso es tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta. Por lo tanto, podremos decir que primero viene tu estado mental, es decir, cómo tú te evalúas a ti, y luego la necesidad emocional, que es en sí una orden, para que tú sientas con el cuerpo de determinada manera, ¿verdad? O sea, usamos el cuerpo, lo usamos para sentir físicamente lo que la mente en forma muy parcial cree. ¿Sí? El cuerpo se lo muestra. O sea, dos personas frente a un mismo evento se siente completamente diferente. Depende lo que tú elijas. ¿Sí? Y entonces el cuerpo el cuerpo es tu esclavo. Tráeme eso, el cuerpo te lo trae. Agárrame eso, el cuerpo agarra el brazo y te lo trae. ¿Sí? Hazme sentir así. Y el cuerpo es una vida de perro, ¿verdad? Que tiene este pobre cuerpo. ¿Sí?
Entonces, en el fondo está en nosotros empezar a cambiar y tratar siempre de estar mejor. Es lo que siempre les decimos, les aconsejamos, les recomendamos. Y esto hemos dado incluso algunos tips.
Basta que tú sientas o intentes ver la separación que hay entre el pensamiento y lo que se produce después. O cuando tengas una emoción, pregúntate, ¿para qué estoy teniendo esta emoción?
Cuando nos duele el estómago,
por
la
ejemplo,
cabeza,
claro, la estoy repitiendo de mucho, o hay una forma de cortarlo. Basta que haya un pequeño pensamiento y quizás en vez de repetirlo 1500 veces lo vas a repetir 1000.
Claro, y empezar de poquito.
De a poco.
Obviamente esto es un proceso que va a tardar, va a tomar su tiempo, no es de un día para otro.
No es de un día para otro, pero si hay constancia y hay emoción, ¿sí? Puede tardar muchísimo menos que una vida entera.
Esa es la idea. Muchas gracias, Álvaro. Ya lo sabe usted, como siempre lo dejamos pensando en su casa. Ojalá que todo esto le sirva. Empecemos ahora ya a cambiar nuestro estilo de vida para que tengamos un envejecimiento de calidad, un envejecimiento mejor, una vida mejor. Nos vamos a la música. José Luis Rodríguez, más conocido como El Puma, es un cantante, actor, empresario y productor discográfico venezolano con una trayectoria artística y musical inmensa, muy reconocido en nuestro continente y en Chile. Además, ¿cómo vamos a olvidar sus presentaciones en el Festival de Viña del Mar? Y además esa célebre frase cuando dijo, a veces hay que escuchar la voz del pueblo, ¿se acuerdan? Bueno, sin duda que El Pavo Real y El Chévere que Chévere es uno de los temas más conocidos. Pero aquí lo vamos a dejar con uno muy romántico. Dueño de ti, José Luis Rodríguez.
No soy yo, el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada, dueño de nada. No soy yo el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas y tu realidad. No soy yo el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar.
Y ahí Ahí estaba José Luis Rodríguez, el Puma, con Dueño de Ti. Y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage de Facebook. En nuestra sección del adulto mayor destacado queremos compartir una conversación que tuvimos sobre el trabajo que se está realizando en nuestro país en materia de reducción del riesgo de desastres. En esta ocasión le preguntamos a la representante del Programa Regional de Asistencia Técnica para el Manejo Integral del Riesgo de Desastres de USAID of the Chile, Mariela Chavarriga, sobre los avances que estamos dando. Aquí está la conversación que tuvimos y esto es lo que nos contó. Bueno, y en nuestra sección del adulto mayor destacado, en esta oportunidad nos encontramos con Mariela Chavarriga, ella es representante de USAID OFDA para Chile, porque se está realizando un trabajo enorme en asociación con Cáritas Chile y otras redes. Pero nosotros, Mariela, en esta oportunidad, por supuesto, pensando en nuestros queridos adultos mayores y sus familias que nos escuchan a lo largo de todo el país, queremos conversar contigo para conocer el trabajo que se está haciendo pensando en las personas mayores. Así que primero que todo te queremos agradecer por estar con nosotros. Bienvenida a este espacio.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, un saludo cariñoso a todos los y las adultas mayores que nos escuchen, ¿cierto? Un saludo afectuoso desde Santiago de Chile. Yo sé que la red tiene muchísimas emisoras en el país, así que reciban desde acá un abrazo con cariño.
Bueno, siempre para nuestros auditores es importante, ¿cierto?, conocer lo que se está haciendo. Nosotros tratamos de llevarle todo tipo de temas. Hemos conversado en más de alguna oportunidad respecto de el trabajo, de la gestión del riesgo de desastres o cómo se está incluyendo la mirada de los adultos mayores a la hora de enfrentar una emergencia, ¿cierto? Y quisiera que tú nos contaras si hay avances respecto de eso y sobre todo especialmente en esta asociación tan importante que se hace a través de su oficina.
Sí, por supuesto. Quizás hagamos un poquito de educación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión del riesgo de desastre? Yo me imagino que todas las personas que nos escuchan, solo por el hecho de vivir en Chile, tenemos una experiencia acumulada respecto a, bueno, terremoto, evidentemente, a tsunami, a erupciones volcánicas, a lluvia, a sequía, ¿cierto? Y ahora últimamente hemos visto por televisión, los que no vivimos en el sur, el tema de las trombas marinas, que es lo más parecido a un huracán que podemos tener en el país. El privilegio de vivir en un país tan bonito y tan diverso como el nuestro viene acompañado de una responsabilidad, y es que nos enfrentamos en nuestro ciclo vital a eventos adversos, así se llama técnicamente, que son todos estos los que yo les describí, y que es importante de entender tanto como fenómeno natural como fenómeno social. O sea, los seres humanos convivimos con la naturaleza, ¿cierto? Y al alterarla a través de nuestras propias acciones y nuestra interacción, ha venido ocurriendo un fenómeno que se llama cambio climático. Seguramente todos ustedes lo han escuchado, lo han visto por televisión, y este cambio climático en lo que está incidiendo es que los eventos adversos que antes ocurrían con determinada regularidad y característica, ahora se han incrementado y se han vuelto muchísimo más impactante. O sea, el impacto que generan en la vida de las personas es muchísimo mayor. Cuando hablamos de gestión del riesgo de desastre, hablamos de todas las etapas que tienen que ver con comprender el riesgo, que se llama análisis de riesgo, con el análisis de las amenazas, de las vulnerabilidades y capacidades que tienen las comunidades frente a ello. Cuando hablamos de reducción de riesgo, son todas las medidas que tomamos intencionadamente para que estos eventos adversos, si bien nos afectan, porque no podemos cambiar el ciclo de una tromba marina, ni tampoco podemos cambiar la sequía o el régimen de lluvia, mucho menos una erupción volcánica o un terremoto, pero sí podemos generar medidas como sociedad para reducir el impacto que estos fenómenos tienen. Hablamos también de la respuesta a desastre, y aquí yo me voy a detener un poquito en unos segundos, ¿cierto? Porque evidentemente los desastres impactan la vida de las personas de forma diferenciada, tanto si somos hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores o adultas mayores, y por lo tanto también tenemos que pensar cómo esa respuesta se adapta a nuestras necesidades y a nuestras capacidades, que también pueden ser especiales, y finalmente a la recuperación, que es la última etapa del ciclo, perdón, y en la recuperación lo que hacemos son todas aquellas medidas que implementa la sociedad para recuperarse frente al desastre, ¿cierto?, y volver a estar aún en mejores condiciones a cuando el desastre atacó originalmente. ¿Por qué es importante el rol del adulto mayor? En cada una de estas etapas en el ciclo de desastre tienen un rol. En la etapa de análisis de amenaza y de vulnerabilidades, en los adultos mayores está la memoria histórica, está la memoria de la comunidad. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se ha construido sobre cauces de río y los adultos mayores dicen no, porque cuando ha habido inundación, cuando fue la inundación en el 60, en el 70, en el 80, el río pasó por ahí. Si tomáramos en consideración esa información, y tal vez haríamos una inversión mucho más inteligente y no haríamos la construcción sobre el lecho del río. También está la memoria histórica, y ocurrió en Tirúa y en todas las comunidades costeras afectadas por el tsunami. Todas aquellas personas que habían estado vivas para el terremoto tsunami de 1960 sabían exactamente cómo había que evacuar y cómo había que reaccionar. Había una memoria histórica ahí acumulada e incidió en algunos territorios. Me acuerdo muy bien el ejemplo que nos dieron de Tirúa y del lago Moody, que nadie murió. Porque esa sabiduría que estaba acumulada fue empleada por la comunidad para hacer una evacuación efectiva. No necesitaron que viniera la sirena o viniera una autoridad a decirle usted tiene que evacuar. Las personas por sí mismas lo hicieron porque ya habían vivido esa experiencia previa. En términos de respuesta, los adultos mayores tienen permanencia en la comunidad. Muchas veces son vecinos que han estado ahí 40, 50, 60 años, por lo tanto conocen muy bien dónde están los otros vecinos, y a la hora de hacer una evacuación, por ejemplo, este adulto mayor puede decir, ¿sabe qué? En tal lugar vive una persona postrada, en este otro lugar vive un niño con necesidades especiales, que si no lo ayudamos a evacuar, su vida va a estar en peligro. Entonces, ahí hay también una mirada desde la resiliencia que puede tener el adulto mayor, que puede contribuir a salvar vidas. Y finalmente, en la recuperación está la resiliencia acumulada, porque cuando tú eres una persona mayor, has pasado ya por muchas cosas, tanto en tu propio ciclo vital, viviste en un contexto familiar, enfrentaste situaciones de pobreza, muchas veces de desempleo, de muerte, de duelo. Entonces hay una capacidad ahí para sobreponerse que puede ser enseñada a otros. Muchas veces los jóvenes nos asustamos, digamos, decimos, oh no, es como que somos un poquito derrotistas o pesimistas, como que no fuéramos capaces de enfrentar la situación. Una persona mayor que ha pasado por situaciones chiquititas o grandes, evidentemente tiene una experiencia acumulada que puede ayudar al resto, digamos, a contagiarlo de esta esperanza de que la situación puede cambiar para mejor. Entonces hay muchos elementos que se pueden abordar, ¿cierto?, con participación de los adultos mayores, y que ayudarían a salvar sus vidas, a mejorar su calidad de vida en caso de desastre, y a salvar vidas y mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Bueno, sin duda que cuando uno te escucha, ¿cierto?, y empieza a revisar que son cosas tan sencillas, tan de la vida cotidiana, pero que a veces uno ni siquiera considera, porque en general los adultos mayores se quejan, lamentablemente estamos hablando de nuestro país, ¿cierto?, de nuestra mirada como sociedad, de que no se les toma en cuenta, que no son considerados, muchos dicen que están en un rincón, en el rincón del olvido, que ni siquiera pueden dar la opinión, a veces ni siquiera en sus casas, en sus familias. Tenemos tanto que aprender, un cambio de mirada que parte justamente en nuestras propias casas, ¿cierto? Ustedes tienen una trayectoria, han hecho trabajos con comunidades. Yo recuerdo que hicieron un trabajo larguísimo también a propósito de los incendios forestales, y que había ahí líderes comunitarios, adultos mayores, que también eran los que habían estado dirigiendo dirigiendo los grupos que habían estado transmitiendo sus saberes a propósito de todo esto que tú nos cuentas, ¿cierto? De lo importante que es, son ellos como transmisores de la cultura y de la experiencia. En ese sentido, ¿tú ves que es un tema que se está trabajando y masificando o todavía estamos así como en pañales con proyectitos y cosas pequeñitas?
Yo creo que en esto somos responsables todos. Quizás la sociedad muchas veces invisibiliza estas capacidades que los adultos mayores tienen y los vemos como objetos de protección y no como sujetos de acción. Pero siento que ese paradigma puede ser cambiado desde el propio adulto mayor, efectivamente, en los ejemplos que tú me das. O sea, cuando trabajamos el proyecto de prevención comunitaria de incendios forestales, fue una grata sorpresa el observar la cantidad de participación que hay en el liderazgo de juntas de vecinos, de clubes del adulto mayor, evidentemente, de clubes deportivos, clubes de huaso. Mira, hay tanta vida en la comunidad que muchas veces no somos capaces de observar a ver quiénes están en el liderazgo de esa vida comunitaria y son adultos mayores. Entonces ahí hay un rol que tenemos que cumplir todos de visibilizar ese liderazgo que los adultos mayores tienen. Pero en segundo lugar también está la autorresponsabilidad, el interés, la motivación que puede tener usted mismo que nos está escuchando en este momento, de informarse de qué actividades hay en su comunidad y de salir de las casas, abandonar un poquito la comodidad de la teleserie, de la siesta, de la rutina. No se trata de ir todos los días, pero evidentemente hay muchas actividades que están ocurriendo en los barrios, en los sectores, en las comunidades rurales y que a veces no tenemos el interés por darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo fuera de mi metro cuadrado o del espacio seguro que es mi casa. Yo les aseguro que no solo mejora su resiliencia frente a desastres, sino también su salud mental, porque a la medida que yo me vinculo con otros, que escucho a otros, que entiendo a otros, soy capaz también de expresar aquello que siento, lo que me preocupa, y somos capaces de encontrar vínculos en común, y ese vínculo es el que construye comunidad. Entonces, decirles que en vez de, yo abandonaría un poquito esta actitud de no me toman en cuenta y abrazaría una actitud de quiero participar, quiero estar, quiero contribuir. Desde lo chiquitito, que es la sola presencia, porque al estar me hago visible, hago número y soy visible frente a los demás, a si se motivan, digamos, a ir tomando iniciativa, asumiendo liderazgo. Como decíamos, hay tanta experiencia acumulada que de verdad los desafíos que estamos enfrentando como país, como mundo, frente al cambio climático, necesita que más gente se sume a que la gente se reste o que espere pasivamente que ocurra algo. Yo siento que esa es quizá la menos positiva de las actitudes, simplemente porque nos está privando a todo el resto de poder aprender junto a ustedes.
Bueno, nosotros siempre hablamos también de lo importante que es tener un envejecimiento de calidad, ¿cierto? Siempre estamos invitando justamente a que personas que estén en condiciones hagan actividades, se empoderen, contribuyan a las políticas públicas y a todo tipo de actividades que sean en beneficio no solo de los mayores, sino que también de las nuevas generaciones que vienen. Y también de este intercambio intergeneracional, porque si ellos van actuando, interactuando con jóvenes, con nietos o en los colegios, en la escuela, los vecinos, con quienes se encuentran, sin duda es muy importante todo lo que ellos puedan ir traspasando, se van enriqueciendo, se van conociendo. Mariela, ¿tienen ustedes planificado a lo mejor empezar a masificar esto, abrirlo un poco? No sé si lo han hablado a nivel estatal, con el gobierno, ¿de qué manera se puede abrir un poco este abanico?
Sí, sinceramente no lo hemos intencionado. O sea, se ha dado naturalmente, y nuevamente tomo tu ejemplo del programa de prevención de incendios forestales, se ha dado naturalmente que se han hecho visibles los liderazgos de personas adultas mayores. Nosotros no lo hemos abordado per se, pero sabes que es una buena idea. O sea, de repente pensar en nuevos proyectos que incorporen más intencionadamente la visión, las capacidades, la participación de adultos mayores. Ahora se me hace visible, digamos, esto que antes quizás no había visto, y ciertamente lo podemos abordar. Ahora, entiendo que en UNEMI existen distintas mesas de trabajo y hay una mesa de trabajo con el SENAMA, con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, precisamente para abordar estas temáticas. Recuerdo que he visto documentos que tienen que ver cómo se trabaja con personas mayores en albergue. Hay una serie de barreras que eliminar, ¿cierto? Y que pensar previamente en términos de preparación, de programación, de cómo se va a dar la asistencia en albergue. Es lo que se me ocurre en este momento, pero seguramente hay muchísimas otras iniciativas, simplemente yo no las conozco o no las recuerdo ahora.
Sí, lo preguntaba porque en algunos programas atrás conversamos a propósito de esto con la Fundación Oportunidad Mayor, que nos contaban que habían traducido un manual que venía de Inglaterra, que estaba enfocado a las personas mayores y que lo habían tomado acá con el SENAMA, con UNEMI, para empezar a meter justamente lo que era cómo tratar o cómo trabajar con los adultos mayores en emergencia, que era un trabajo que estaba recién dando los primeros pasos, que había que aterrizar, que se iban a empezar a incorporar personas mayores. Pero a propósito de que nuestro país está envejeciendo de una manera gigante, que ya las cifras siempre hablan de que vamos cada vez más en aumento, y de lo importante y de lo bien que tú describes, de los roles que los mayores tienen, y se nota mucho más en regiones, ¿eh? Si tú lo ves en las zonas rurales más apartadas, ahí se va notando mucho más lo importante que es su presencia, lo importante que es que ellos estén ahí activos, participando. Entonces tal vez ahí dejarlo como tarea, como pendiente, y encontrarte en una nueva oportunidad, a lo mejor que nos puedas dar una buena noticia, pero esta invitación que tú le has hecho a las personas mayores de salir de la casa y empezar a integrarse, sin duda nos parece fundamental, porque en definitiva esto de prevenir, de trabajar la gestión del riesgo de desastre, es una tarea de todos.
Así es, porque además yo siento que lo más importante en términos de mensaje que le pudiéramos dejar a todas las personas que nos escuchen, ¿cierto?, es que nada sustituye la autoprotección. O sea, de la edad que tú tengas, tú eres responsable sobre tu propia vida. Entonces, en el caso de eventos adversos, terremotos, tsunamis, lluvia, sequía, etcétera, etcétera, nadie va a sustituir el rol que tú tienes respecto a ti mismo, a estar informado, a cuidarte, a cuidar de tu entorno inmediato, si tú vives con otro adulto mayor, si estás en una familia o estás en una residencia, vives institucionalizado, ¿cierto? ¿Cómo yo soy capaz de entender que tengo que tener todos mis documentos juntitos, si pasa cualquier cosa, no dejar mis documentos atrás, de entender las alertas tempranas, si va a llover, observar el pronóstico del tiempo, si están ocurriendo muchos sismos simultáneamente? Comúnmente esos son precursores de sismos mayores. Entonces, en la medida que yo me intereso, aprendo, ¿cierto?, y soy capaz de controlar el medio que está teniendo efectos en mí. Yo diría que ese es el principal mensaje de la autoprotección, y no sería Caritas si no habláramos de la solidaridad. Una vez que yo estoy seguro o segura, cómo soy capaz de observar a mis vecinos, mi entorno inmediato, ¿cierto?, para informar a los primeros respondedores, a las instituciones que estén respondiendo en una emergencia, de quiénes están y que no queremos dejar atrás.
Bueno, maravilloso mensaje finalmente que diste, porque sin duda que también el trabajo en red y la solidaridad siempre tienen que estar presentes, y sobre todo en una emergencia, en un evento adverso, como tú bien lo señalas. Mariela, te queremos agradecer el habernos acompañado en esta oportunidad. Sin duda que nos vamos a volver a encontrar en un próximo programa, pero siempre es bueno estar hablando de estos temas, poniéndolo en la mesa, como nosotros decimos, así que muchas gracias.
No, muchísimas gracias más bien por la tribuna. Estos son temas importantes que de repente los hablamos como desde el susto, del ¡ay, me estoy preocupada, no quiero que ocurra! Si son fenómenos de origen natural, son inevitables. Entonces, lo que sí es evitable es el dolor, el sufrimiento, la pérdida, a partir de no estar bien preparado. Entonces, quizás ese es el mensaje, como lo decíamos delante, la autoprotección y la solidaridad. Y discutir quizás este programa que ustedes están escuchando, después conversarlo. Fíjate que escuché un programa, estuvieron hablando de esto, y así se va poniendo en común el interés de muchos y empezamos a cambiar las cosas para mejor.
ahí estaba entonces la conversación que tuvimos con Mariela Chavarriga y nosotros nos vamos a la música. María Marta Serra Lima fue una cantante y actriz argentina. Sus canciones se convirtieron en verdaderos éxitos en países como Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y por supuesto Chile. Su éxito se extendió hasta entrados los años 90 y aquí lo dejamos con una preciosa canción, Ay Amor, María Marta Serra Lima.
Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo, para hablar de amor. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo. Para hablar de amor, recordando un pasado de felicidad, los instantes que juntos pasamos y amor nos juramos, revivir los momentos de sueño y de pasión. De palabras locas que dijo el corazón. Cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo, para hablar de amor. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo. Para hablar de amor, olvidarnos del mundo y la realidad, perdidos en un beso profundo como la eternidad, y después del amor decir muy apasionado. No podremos ya vivir nunca más separados.
Estaba María Marta Serra Lima con Ay Amor y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. con ganas de aprender, de informarse y contar sus propias experiencias sobre la sexualidad, se dieron cita a los adultos mayores al taller sobre sexualidad de las personas mayores que realizó el Ministerio de Salud Pública. Con la presencia de más de 50 personas mayores de 60 años, se trabajaron las temáticas del VIH y enfermedades de transmisión sexual, hepatitis virales, métodos de barreras y uso y colocación del preservativo, derechos a la salud y los derechos a la sexualidad activa para las personas mayores. Al finalizar, se hizo una encuesta para llevar a cabo este taller y la propuesta de replicar esta actividad en otros lugares del país. La actividad estuvo organizada por el Ministerio de Salud Público en Misiones a través del Programa Provincial de VIH-SIDA, de las Enfermedades de Transmisión Sexual y de la Dirección de Gerontología de Salud y Educación Sanitaria de la Subsecretaría de Atención Primaria y Salud Ambiental, que está buscando, entre otros, mejorar las condiciones de salud de todas las personas mayores en distintas materias. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el Parkinson afecta aproximadamente a 4,6 millones de personas de más de 50 años a nivel mundial, siendo los adultos mayores quienes tienen el mayor índice de prevalencia. En el caso de Chile, de acuerdo a cifras del MINSAL, se calcula que cerca de 40.000 personas lo padecen. Sin embargo, solo 15.000 de estas son tratadas. Para saber si alguien presenta algún síntoma relacionado con esta enfermedad, hay factores que se han podido detectar de acuerdo a los investigadores, y usted tiene que poner atención en alguno de estos, que son pérdida del sentido del olfato, cambios en los patrones del sueño, rigidez muscular, movimientos lentos y pérdida de los movimientos automáticos. Con estos síntomas ya deberían entonces poder acudir a algún especialista para poder identificar si tienen o no esta enfermedad. Cabe señalar que la presencia de estos síntomas no necesariamente quiere decir que una persona tiene Parkinson. Sin embargo, se recomienda visitar a un médico y especialista para aclarar las dudas y, en caso de que tenga la enfermedad, seguir entonces el tratamiento oportuno en caso que se requiera.
En el próximo programa de El despertar de la experiencia,
conversaremos sobre la realidad de los adultos mayores de Concepción y el trabajo que se está realizando con ellos. También los pondremos al día y seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en El Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.